Bueno, comentábamos que se emitió un comunicado por parte de las organizaciones que estuvieron la semana pasada en Argentina en una audiencia de la CID, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, en este caso fueron las organizaciones que estuvieron planteando el tema de la transparencia en el Poder Judicial, más precisamente a raíz del petitorio, recordemos que habían sacado, que habían emitido hacia el Parlamento para que se modifique la práctica parlamentaria para la elección.
Exacto,
de los ministros
o ministras. Exacto, la transparencia en la elección de los, ¿no?, ministros de los ministros, representantes.
Ahí va, de la Suprema Corte de Justicia. Esta práctica parlamentaria que implica, bueno, que muchas veces desconozcamos como todo lo que pasa adentro para que después salga tal ministro o ministra como electo para la Suprema Corte de Justicia. Lo que pasó fue que el Estado no estuvo.
No estuvo presente.
Esta audiencia, ni tampoco en la otra.
Ni tampoco en la audiencia donde el Observatorio Lucy Barburu hizo la denuncia sobre los hechos acaecidos por el comando Bernex, esos mails
que se
mandaron con amenazas a diferentes investigadores sobre casos de derechos humanos en nuestro país y a nivel internacional, pero todos vinculados a causas uruguayas.
Exactamente. Y bueno, a raíz de esto fue que las organizaciones que estuvieron con el tema de la transparencia en el Poder Judicial sacaron un comunicado. Y estamos en línea con Marina Morelli, que ya es de la cooperativa Mujer Ahora, y estuvo en representación de las 130 organizaciones en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Marina, buenos días.
Buen día a ustedes, a la audiencia, agradeciéndoles que, bueno, que se han ocupado de este tema. Yo creo que hace ya 3 años que nos acompañan a medida que vamos avanzando, ¿verdad?
Sí,
así
sí.
Que gracias por el interés en el tema, es importante.
Por favor. Marina, primero que nada, tú estuviste presente en representación de estas 130 organizaciones que mencionábamos, hicieron esta denuncia. En primer lugar, ¿cuál fue la respuesta de la comisión? ¿Cuáles fueron, capaz que, sus principales preguntas o dudas sobre lo que ustedes presentaron, para un poco situar cómo fue esta audiencia?
Sí, antes de eso, a mí me gustaría enmarcarles, porque como experiencia personal era la tercera vez que yo estaba en una audiencia temática ante la CID denunciando cuestiones de derechos humanos en Uruguay. Y nada se pareció a las dos anteriores. Realmente había... yo lo podría definir como una conmoción. La gente iba de un lado para el otro ante la noticia de
por la falta del Estado.
No había presencia. Era impresionante, no se lograba comprender bien qué era lo que estaba pasando, incluso la actitud de los comisionados, ¿no? Porque es una instancia muy ordenada de diálogo fraterno entre el Estado, la sociedad civil, los comisionados, y aquello eran corridas, impresión de documentos, resolver qué era lo que se hacía con esa audiencia, y la sensación de estar sentada al lado de la sociedad civil, mirar al frente y ver vacía
espacio,
esa
silla.
Sí, está la foto esa, ¿no?
Yo les puedo asegurar, realmente esto le pasa a defensores de derechos humanos de otras latitudes, ¿verdad? Es indescriptible esa sensación de estar hablando y no tener un interlocutor.
Raúl Olivero o Pablo Chargoña, si no me equivoco, mencionaban como, yo supongo que además debe haber sido esa la sensación, como una vergüenza ajena, ¿no? Porque, o sea, representantes de un mismo país, ya sea por parte de organizaciones civiles o en este caso por parte del Estado, debe haber sido extraño sentirse así, como no está la otra representante. ¿Qué pasa acá? Falta parte de mi país, ¿no?
Sí, sí, y tratar de estar atento a lo que uno está haciendo, pero al mismo tiempo es como inevitable pensar qué pasó. O sea, ¿cuál es la razón que lleva a que el Estado uruguayo no se haya presentado? Que es parte de lo que estamos reclamando, ¿verdad? Un pronunciamiento serio, formal, que explique las razones y los motivos por lo cual se resolvió no comparecer a esa audiencia. Y uno en ese momento está pensando, o sea, ¿qué pasó? Porque si faltaba plata para el buquebús hubiéramos hecho una chanchita, ¿no? Era cerca, generalmente el Estado manda gente a Washington D.C. a esa audiencia porque tiene un embajador permanente ante la OEA que es quien lleva frecuentemente las respuestas del Estado a los temas que se plantean. En cuanto a lo que tú me preguntás de la actitud de los comisionados, yo creo que fue de preocupación. ¿Por qué? porque el proceso parlamentario de elección de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia va en contra de todos los estándares en materia de derechos humanos que la Comisión Interamericana le ha recomendado a los estados. Esto es transparencia, evaluación de currículum, rendición de cuenta, acceso de la ciudadanía a la información pública, y el proceso que vivimos en Uruguay es un proceso plagado de oscuridad, de secretismo, de principio a fin, llevado entre cuatro paredes, muy, muy centrado en lo que es pura y dura negociación política partidaria, ¿no? Sin explicar por qué se elige a una persona para tan alto y noble cargo, cuál es la experiencia, la experticia, el conocimiento que se evaluó, con qué criterios además se evaluó, ¿no? Que lleven a entender por qué se designa a una persona y no a otra. De hecho, no sabemos cuántas otras pueden haber estado. Entonces, la sorpresa de los comisionados ante el procedimiento fue bastante evidente en sus comentarios, ¿verdad?
Claro. Estaba viendo las declaraciones de... Bueno, primero agregar que en YouTube está el video de la audiencia, sí. Y ahí se puede ver toda la audiencia y se puede ver cómo el inicio mismo de la audiencia, los representantes de la CID marcan la preocupación por la ausencia del Estado uruguayo. Marina, ahora...
Inicio complicado.
Sí, fueron las primeras palabras mismo, y con una carta que decían que era de 3 párrafos, bastante breve, donde se explicaba
donde se
la ausencia.
Excusa, ¿no? Sí.
Justamente, leíamos las declaraciones en la diaria, que recogía la diaria sobre Nino Boa, que decía que el Ejecutivo no fue convocado para esta audiencia. ¿Cómo tomaron estas declaraciones? Y si saben si es así, si el Ejecutivo lo convocaron, no lo convocaron, ¿qué puede haber pasado?
Ah, qué tema, las declaraciones de Nino Noboa. A ver, el Estado, yo voy a tratar de ser lo más educada posible, ¿verdad? La ciudadanía sabe que el Estado se compone de 3 poderes, ¿verdad? Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El Estado, como tal, tiene su representación permanente ante la OEA. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convoca al Estado a participar de estas audiencias, incluso con suficiente antelación, y además siguiendo un reglamento que tiene la Comisión, por lo cual las organizaciones peticionarias debemos enviar documentos que son notificados al Estado, o sea, el Estado sabe a qué va y cómo va. Yo descarto totalmente, por eso no comprendo las declaraciones de Nino Boa, en cuanto a que el Estado uruguayo no fue convocado. No, el Estado uruguayo claro que fue convocado. En las declaraciones de Canciller se habla de que el Parlamento y la Suprema Corte de Justicia habían decidido que no tenían nada que aportar a la temática.
Sí.
Tampoco lo comprendo. Pero igualmente yo les digo, el Estado, por reglamento de la CID, es convocado como tal. Obviamente que si yo hablo de que faltan vacunas que está obligado el Estado a dar, y no va a ir el Ministerio de Industria y Energía, obviamente claro. Que se comunicarán con el Ministerio de Salud para ver qué tiene para aportar en el tema. Que supongo yo que a eso se está refiriendo el canciller, ¿no? Como tratábamos el sistema de justicia y un procedimiento parlamentario, creo yo que a la interna del Estado... Claro. Se debe haber manejado que, bueno, que tanto el Parlamento como la Suprema Corte de Justicia tenían mucho que aportar, pero evidentemente parece que concluyeron que no. Digo que parece porque las declaraciones del canciller, que es lo que estamos solicitando en este comunicado, sí. ¿No? Fueron en el marco de preguntas de prensa, en una gira que se está haciendo a nivel internacional. Yo creo que debe darse como un marco mucho más formal de respuesta, porque de hecho... En la escueta nota que enviaron, que envió el Estado, que está firmada además por la Cancillería, tiene el membrete, ¿no? De la Embajada Permanente ante la OEA, y Raúl Sendic es quien rubrica una contestación, se habla de que no es posible hacerse presente.
Entonces, o sea que responden, pero...
Las explicaciones tendrían que venir por el lado...
¿Cómo responden si no están convocados? ¿No? Es raro lo que dice Nino Boa, es como contradecirse completamente.
Todo muy raro, ¿verdad? Pero yo creo que amerita como... formalmente expedirse.
No, y sobre todo...
¿Cuáles fueron esos motivos?
Se explayó además, en el caso cuando fue la denuncia que hizo el Observatorio Luz Ibarburu, que en los últimos 15 años no se había trabajado tanto en materia de derechos humanos en nuestro país. ¿Cómo no pueden ir a responderle nada tampoco al observatorio. Como el Poder Legislativo en representación tampoco puede responder nada de del proceso eleccionario que ellos hacen, ¿no? Sobre los miembros de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia. Es muy extraña su respuesta.
Es extraño, sobre todo ante el planteo tan serio que están haciendo las organizaciones en estas dos audiencias, porque digamos que para las organizaciones es muy complejo llevar los temas al sistema interamericano, por muchas razones que tenemos en la sociedad civil organizada. Cuando se da ese paso es porque, bueno, se agotaron algunas instancias a nivel interno y necesitamos colocar en la agenda interamericana de derechos humanos qué es lo que está pasando a la interna del Estado. Dar ese paso y que el Estado no sea capaz, sobre todo un Estado que, bueno, que hace gala de ese gobierno de cercanía, ¿verdad?
Sí.
Que recorre el país con ese sello, que además en los rankings internacionales digamos que estamos muy bien conceptuados por una agenda de derechos, donde aparte las personas que tienen responsabilidades públicas revelan que trabajan como incesantemente en estos temas, tienen mucho para decir en estas instancias y mucho para intercambiar. A mí lo que me parece grave, y quisiera tener la respuesta oficial del Estado uruguayo, porque ante la ausencia de esa respuesta creo que estamos en esta situación hipotética, ¿no? Y que personal es lo que pienso, de que no habremos llegado a un lugar peligroso en el cual el Estado uruguayo decide sobre qué violaciones de estándares de derechos humanos está dispuesto a discutir cara a cara con la sociedad civil. Y esa situación es peligrosa, porque los rankings internacionales, la agenda de derechos, esta visión que tenemos o percepción del resto de los países, ¿no? De que casi que somos como muy progres y avanzada y todo lo demás, no puede ser nunca un motivo de estancamiento, ni de manejo de soberbia, ni dejar el diálogo de lado, ni ser ciegos ante ciertas cosas que están mal y que suceden en el país. Al revés, tiene que ser un aliciente, ¿no? Si el desarrollo democrático del país y de sus instituciones amerita tanto respeto, somos nosotros a la interna quienes más tenemos que luchar para que eso realmente se vea reflejado en la realidad y no sea un discurso para la tribuna internacional. Entonces, a mí lo que me preocupa es eso, si el Estado llegó a un posicionamiento tal en el que decide qué discute y qué no discute. Y eso no está bien, porque el Estado fue a una tercera audiencia. O sea, quiere decir que no había imposibilidad del Estado de hacerse presente y tomarse el buquebús y estar en un par de horas.
Nada más, a ver, a la sociedad civil, que le cuesta mucho más organizarse por varios temas y movilizarse, se organizó y fue hasta allá, hizo un planteo serio y el Estado no estuvo allí. La verdad que llama mucho la atención, Marina, y bueno, y un poco lo que piden en este comunicado es una explicación, básicamente, ¿no? Una explicación seria de qué fue lo que sucedió y por qué se tomó la decisión de ausentarse.
Exactamente, así, específicamente estamos solicitando que se dé una explicación pública y seria sobre todos los motivos y los fundamentos de la decisión que determinó la no comparecencia del Estado en esas dos audiencias. Sabemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por toda una vía diplomática que le es propia, va a solicitar lo mismo, por esta conmoción que significa la silla vacía, ¿verdad? Pero nosotros a la interna país, sobre todo porque somos un conjunto de organizaciones sociales que desde la restauración democrática venimos no solo trabajando y señalando algunos debes, sino que todas son organizaciones que hemos aportado, que hemos tenido un accionar proactivo a los avances de los cuales el Estado hace gala a nivel internacional. O sea, hemos aportado en el ámbito legislativo, en el ámbito del ejecutivo, ver los planes, ver los programas. Siempre estamos ahí para eso, para mejorar los sistemas. Entonces creemos que no se nos puede hacer este desaire sin dar una explicación lógica que nos haga entender por qué el Estado no estuvo presente. Tiene que haber una explicación lógica, porque de hecho queremos descartar esta soberbia, ¿no?
Claro.
O queremos descartar la posibilidad de que no quieran discutir algunos temas serios, ¿no?
Sí.
Que hacen al sistema de justicia, y ni que hablar la denuncia de Loli, por favor.
Bueno, esperemos entonces que por bien de todos surjan estas explicaciones públicas de por qué esta ausencia. Marina Morelli, muchas gracias por estos minutos en la mañana de Unirradio.
A ustedes.
Chau, chau.
Hasta luego.
Gracias.